Noticias. El boletín de noticias comenzó realmente ayer con una de las capturas más espectaculares de la Policía Nacional. Un hombre muy, muy vigilado desde hace rato. La inteligencia de la policía se anotó un éxito ayer. La operación fue a las 5 de la mañana y una vez que estaba asegurado el objetivo, comenzamos a informar en la W, naturalmente para no crear ningún problema con la operación. La operación sucedió en un lujoso edificio de Cali. Estoy hablando de Arturo de Jesús Herrera Saldarriaga, 64 años, conocido como Banana. Él hacía parte del clan de William Herrera López, a quien conocimos como W. Y es que hay un cartel dedicado a recuperar las propiedades de Elmer Herrera, don Pacho Herrera. Banana venía confrontado con Beto Rentería, como lo informamos durante los últimos años, por lo mismo. Es decir, cuando regresa Beto a recuperar sus propiedades, viene la confrontación en Tuluá con Bananas. En marzo de 2009, exactamente el 20 de marzo, hubo un atentado sicarial en Tuluá. Banana salió ileso y fallecieron dos personas. Uno de los sicarios, quien tenía una pistola marca Glock, con un proveedor de 30 cartuchos. El vehículo de Bananas fue impactado por un fusil. Carlos Alberto Rentería Mantilla, Beto, terminó de pagar su pena en Estados Unidos y regresa al país a recuperar sus propiedades. Y ahí viene la bronca con Bananas. Beto Rentería fue señalado como el autor intelectual del atentado de Bananas en el municipio de Tuluá. Y luego, en el mismo municipio, Beto Rentería estaba en una casa, en un asiento, mirando hacia una ventana, cuando desconocidos, hasta ahora no capturados, acabaron con su vida. La policía no descarta que tenga que ver, como lo hemos explicado, con una retaliación de Bananas. ¿Quién está detrás de todas estas operaciones? Por supuesto, la información de la inteligencia de la policía. Y no nos cansamos en repetir cómo nuestra policía, en esta lucha contra los criminales, por su experiencia, por su compromiso, produce éxitos como este. Señor director de la DIJÍN, general Fernando Murillo, gracias por atendernos. Muy buenos días, general, y enhorabuena.
Julio, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Señor general, esta noticia parecería que se repite con personas no tan famosas como Bananas, pero se repite de manera cíclica, especialmente en el norte del valle, que son esas oficinas de reacomodamiento para recuperar propiedades que los capos habían dejado a nombre de otros, es decir, con testaferros. Señor general, ¿a usted no le preocupa que estas nuevas oficinas terminen incrementando y volviendo al ciclo de violencia que vivió en el pasado el norte del valle?
Gracias, Julio. Sí, no es una preocupación solo la DIJÍN, sino de toda la Policía Nacional, lo que viene pasando con estos delincuentes, especialmente los narcotraficantes que en algún momento han sido extraditados a otros países después de cumplir sus penas, han llegado a Colombia. Y lo primero que han hecho es tratar de reacomodar y recuperar su organización criminal. Ese es un ejemplo, especialmente hablamos de Banana, porque se está prestando este delincuente a todas estas organizaciones del narcotráfico para, a través de su actividad criminal con su organización, empezar, como dicen ellos, a recuperar los bienes, especialmente la parte económica que está en manos de testaferros. Esto lo que genera es violencia, esto genera homicidios precisamente para presionar la entrega de estos bienes inmuebles y de lo que le están cobrando a esas personas que no quieren devolvérselo a los narcotraficantes.
Señor General, esa pregunta se la quiero hacer con el mayor respeto que le tengo a usted y a la institución, y al general Vargas, por supuesto. Pero es que esta película, que ya la vimos en el pasado, cuando se exterminó prácticamente al cartel del norte del Valle, tenía un temita muy aburrido. Es que esos señores, los señores del cartel del norte del Valle, eran expertos en reclutar policías, y sus hombres más poderosos terminaron siendo policías de todos los niveles. Y por supuesto que eso le hizo un daño a la institución, que luego mi general Rosso José Serrano tuvo que limpiar de una manera pues ejemplar. O sea, la barrida fueron de 10, 12 mil hombres de la policía que estaban al servicio de la delincuencia. Se lo pregunto con respeto porque estas operaciones demuestran el compromiso suyo y de sus hombres. Pero ¿qué tanto le preocupa que vuelva la mañita, la costumbre de esos señores de comprar policías?
Bueno, Julio, esa es una situación que vivió la institución. Yo creo que está superada. No puedo hablar de cada uno de los hombres policías, pero sí en lo que tiene que ver con la institución, existen los mecanismos para, primero, una alta inteligencia estratégica y un trabajo de investigación criminal para desarticular estas organizaciones. Y dentro de eso hay un capítulo que tiene que ver con la transparencia, con la contrainteligencia, donde cada vez que se detecta un individuo que esté portando el uniforme y que está al servicio de los delincuentes, tenemos que hacer la tarea, y es de capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades. Eso está claro. También hay mecanismos de prevención, el trabajo con el polígrafo, el trabajo de seguimiento y vigilancia, pero podemos estar tranquilos hoy mostrando este resultado tan importante, que no están vinculados miembros de la institución a este clan Herrera, y eso nos demuestra que cada día podemos confiar más en la Policía Nacional.
General, la guerra por estos bienes solo involucra a esos extraditados que ya cumplieron su condena en el exterior, ¿o hay nuevos capos tratando de posicionarse?
Bueno, un tema tiene que ver con estos narcotraficantes que hayan pagado condena, ya sea en el exterior o acá en Colombia, que salen con su afán de recuperar sus bienes y su parte económica producto de esa actividad criminal. Y otra es la creación de nuevos narcotraficantes, especialmente lo vemos en el trabajo que se está haciendo contra el clan del Golfo, donde seguimos capturando estos delincuentes que hoy son de bajo perfil y que utilizan fachadas de empresarios lavando el dinero, y segundo, siendo muy públicos ante el ciudadano del común como empresarios, pero que en última están detrás de una actividad criminal como es el narcotráfico.
General, pues durante estas investigaciones obtuvo información de fuentes humanas sobre esta estructura que nuevamente se encabeza desde la cárcel, en esta vez pues por William Herrera López, alias Tonio W, sobrino pues de este extinto Helmer Herrera Buitrago. Vuelve y juega el ojo dentro de la cárcel para operar estos grupos narcotraficantes. ¿Qué está haciendo la policía para contrarrestar estos hechos?
Lo mismo que se está haciendo con los delincuentes que no están en la cárcel, y es judicializarlos, es realizar inteligencia, realizar judicialización de estos delincuentes, imputarles nuevos cargos, y acá juega un papel muy importante la Fiscalía General de la Nación. Esto es un trabajo interinstitucional, es una orden del Gobierno Nacional, señor Presidente de la República, el señor Ministro y mi General Vargas, quien han ordenado para que haya una lucha frontal contra el narcotráfico. Y eso es lo que estamos haciendo con toda la capacidad que tiene la DIJÍN, la Dirección Antinarcótico, la DIPOL y todas las direcciones operativas. Y también es importante resaltar que no es un trabajo solo de la policía, sino de la fuerza pública también. Nuestras fuerzas militares contribuyendo a seguir realizando esta lucha contra el narcotráfico.
General, por lo que hemos sabido, este hombre Bananas se enfrenta a Beto Rentería y termina enfrentado a uno de sus socios, como ya lo hemos contado, alias Tonio W, sobrino de Pacho Herrera. Debido a este enfrentamiento, este hombre alias Bananas tiene muchas amenazas en su contra. Y debido a esto, general, mi pregunta es, ¿Hay alguna posibilidad de que un juez no le dé una medida de aseguramiento en un centro penitenciario debido a amenazas de muerte en su contra?
Bueno, por inteligencia nos hemos dado cuenta de que al parecer la defensa de este delincuente está buscando de que no se determine la medida intramural, precisamente justificado en las amenazas. Pero yo creo que este delincuente lo que tiene que estar es a buen recaudo, precisamente desde ahí el mismo Estado se le pueda dar la protección que requiere y no siga haciendo tanto daño, especialmente al departamento del Valle, generando más violencia.
General, ¿le siguen la pista a estas personas que ya cumplieron su condena en el exterior? ¿Tienen un listado y sería Cali esa ciudad en la que ellos prefieren refugiarse?
Sí, hay un trabajo estratégico de todas estas personas que han hecho parte de esta actividad criminal, de seguir nosotros desde nuestras capacidades institucionales, desarrollando actividades de inteligencia, judicializándolos en el momento que sigan delinquiendo. Y no es solo en el departamento del Valle o en la ciudad de Cali, esto es a lo largo y ancho del país, en Antioquia, en la costa Caribe, y hay unos resultados bastante importantes, que es lo que se está demostrando, especialmente en este año 2021, para volver a poner a recaudo a las autoridades este tipo de personas.
General, yo sé que a usted no le importa que los delincuentes estén en negociaciones o acercándose a las autoridades, porque su misión es capturarlos y punto. Pero ahora que usted hablaba del Clan del Golfo, ¿qué tan sólida volvió a ser la versión de que Otoniel, a través de algunos abogados y ahora que se capturó a su hermana y que le tienen sitiado a todo su brazo financiero y que semana tras semana recibe golpes, ¿qué tan cierto es que Otoniel está ya demasiado, demasiado arrinconado por ustedes y que ahora sí quisiera negociar, especialmente con la DEA?
Julio, lo que está claro es que en este año especialmente se ha desarrollado una actividad en la operación Agamenón 2, con la capacidad de la Fiscalía General de la Nación, de Fuerza Militar y de Policía. Hoy estamos en el nudo de Paramillo con unos resultados bastante importantes. La captura de narcotraficantes como Dima al servicio del narcotráfico de esta organización del Clan del Golfo, de Otoniel, la neutralización de marihuano, la captura de alias La Negra, la extradición de su sobrino, de Orejas. Todo esto está llevando a que este delincuente cada vez esté solo y que nosotros podamos cumplir ese compromiso que hay con el país de capturarlo o neutralizarlo en las operaciones que están desarrollando.
Pero, general, en ese ir y venir de la inteligencia humana, es decir, las infiltraciones que ustedes tienen muy cerca de Otoniel, ¿han oído algo de su posible negociación?
No, en este momento realmente no hemos escuchado por inteligencia algún tipo de negociación. Sabemos es que en la zona donde se encuentra, bastante selvática, en el nudo del Paramillo, en este momento no tienen ni siquiera contacto normalmente con su organización, precisamente por las operaciones que están desarrollando.
General, y una última inquietud que es como de lógica de la gente que se pregunta: oímos hablar del Clan del Golfo, oímos hablar de cómo los mexicanos están tan infiltrados ya con nuestras organizaciones criminales, pero nunca cae un mexicano. ¿Eso quiere decir que no hay mexicanos en Colombia?
Bueno, Julio, si hay unos antecedentes, si hay unos resultados frente a ciudadanos mexicanos capturados que han hecho parte del tema del narcotráfico, especialmente esos mensajeros que envían las organizaciones del cartel de México, especialmente a hacer negociaciones o a hacer acompañamiento en el transporte de la droga que se está comercializando. A nivel de capos, realmente no hay acá en Colombia. Estos narcotraficantes viven de su entorno, viven allá en su país, en sus estados, y acá lo que hay es un trabajo no solo contra estas personas de origen mexicano, sino contra cualquier extranjero que esté delinquiendo y que busque a Colombia como refugio o como lugar de negociación.
General, antes de despedirlo, como decía Julio, a través de la Interpol se expidió una circular amarilla internacional de búsqueda y localización a 196 países del mundo para ubicar a la niña Sara Sofía. ¿Esto quiere decir que ustedes de pronto tienen una hipótesis que realmente ella está viva y que finalmente habría sido sacada del país para llevarla a esta red de trata de menores? ¿Qué información usted nos podría adelantar sobre esto?
En todo el trabajo que está haciendo la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que están los posibles responsables de la desaparición de Sarita, no podemos descartar ninguna hipótesis. Tenemos mucha esperanza de que Dios permita que esté viva y estamos trabajando en función de buscar el cuerpo sobre el río Concuelito, sobre las zonas donde probablemente pudo haber sucedido los hechos, como lo explica la madre de Sarita, pero también seguimos pensando que ella puede estar viva, que la mamá la haya entregado a alguna persona, la haya vendido, y por eso es que se determina por parte del gobierno de mi general Vargas la circular amarilla para que todo el mundo nos ayude a buscar a Sarita y a traerla no al seno de su hogar, sino al seno del país para que la protejamos como deberíamos haber hecho a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
General Murillo, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes de tantas noticias que produce la DIJÍN. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Dios y patria, Julio. Que estén bien.
Dios y patria, gracias, general. Poderosísimo golpe. Yo le dije a Alberto, yo le dije, es que eso de bananas era un reto que tenía la policía hace rato. Es que
fueron atrevidas sus preguntas. Porque, no, pues, obviamente, el director de la DIJÍN no puede contestar ciertas cosas que usted se le manda de frente. Pues, primero que si ya los policías no se le están pasando para el lado que no es. Y segundo, que si tiene una operación en un sitio donde no ha terminado.
Bueno, pero Alberto, es el oficio, el oficio. Sí. Quiero, Alberto, darle hoy mis condolencias.